septiembre, viernes, Malajón, San Miguel. Eso por ahí, miren, la Feria de San Miguel en Sevilla. Un buen momento para asistir a tres corridas de toros históricas que hoy, mañana y pasado se van a vivir en la Maestranza. Y para hacer muchas cosas en España, esta España que habla de inmigración, de juzgados, de flotillas, de la Armada, de muchas cosas que ya Gorge Bustos y ese labio carnoso de las palabras, que es Pilar Cisneros, nos van a contar.
Un buen verso para un viernes.
Buenos días, Carlos.
Buenos días.
Efectivamente, ya es viernes, qué mala noticia. Estamos al borde de otro fin de semana, seguramente que se nos hará interminable hasta que llegue por fin el lunes, fíjate. Pero bueno, trataremos de sobrevivir, Carlos. El tiempo de este viernes 26 de septiembre será estable, con cielo despejado y aumento de las temperaturas en la mayor parte de España, salvo en la costa mediterránea, donde podemos tener lluvia y tormentas en Baleares, Cataluña y en las primeras horas también en el norte de la Comunidad Valenciana. Nicolás Sarkozy, expresidente de Francia, dormirá en la cárcel. Ha sido condenado a 5 años de prisión por asociación ilícita por la conexión financiera a Libia, acusado de recibir dinero nada menos que de Gaddafi para su campaña al Elíseo de 2007. Sarkozy tiene 70 años y ya había sido condenado otras 2 veces por corrupción. De hecho, llegó a tener un brazalete electrónico. Fíjate, ahora que hablamos tanto de pulseras. Bueno, lo que pasa es que hasta ahora había eludido la cárcel. Será la primera vez que un presidente de la Quinta República duerma entre rejas. Y la fecha de entrada en prisión le será comunicada el 13 de octubre.
Y si quieren absolutamente que yo duerma en prisión, yo dormiré en prisión.
Si quieren que duerma en prisión, dormiré en prisión. Pero con la cabeza alta. Soy inocente. Es una injusticia y un escándalo y no voy a pedir perdón por algo que no he hecho.
No sé si es posible dormir en la cárcel con la cabeza bien alta cuando te ha condenado un tribunal democrático en un proceso con todas las garantías. Hombre, puedes y debes hacerlo, dormir con la cabeza bien alta, si eres Edmond Dantès, conde de Montecristo. La novela de Dumas alcanzó finalmente su refinada venganza por aquella injusticia. O si vamos de la ficción a la historia, está el célebre caso de Alfred Dreyfus, al que el antisemitismo rampante de la sociedad francesa de su tiempo envió a la Isla del Diablo injustamente. Pero no parece que el caso Sarkozy vaya a dar pie a una novela épica. Como mucho da para una novelita picaresca. Y ojo, Sarkozy fue un aliado fundamental de España en la lucha contra ETA. Y creo que en ese aspecto contará siempre con la gratitud de millones de españoles. Pero en política, bueno, y en la vida en general, se puede ser admirable en un desempeño concreto y resultar un fraude en otro. Y en todo caso, Gaddafi acabó bastante peor que Sarkozy, Así que por primera vez en la historia de esta democracia francesa, un presidente entrará en prisión, 13 años después de abandonar el poder. Y puede que esta noticia haya llevado a algún español, a ensayar sus propias analogías con nuestra nación. Algunos querrían ver durmiendo en prisión, a Aznar, otros a Zapatero. Pero es un hecho que el presidente que ha tenido más problemas con los tribunales en su entorno más directo se llama Pedro Sánchez. Y siempre digo que es el presidente de las primeras veces, y casi ninguna buena. Es el primer presidente de la historia de España al que le imputan a la esposa, al hermano, a sus 2 secretarios de organización consecutivos y a su fiscal general. Ojo, eso no significa que alguno de estos casos vaya a terminar provocando la imputación del propio presidente. Pero existen ramificaciones nacionales y también internacionales de estos escándalos que todavía no se han desarrollado, que todavía no conocemos. Y este asunto de la financiación ilegal del partido, que ha terminado enviando al trullo a Sarkozy, no está ni mucho menos despejado del horizonte de Ferraz. Ferraz es ese lugar donde han mandado sucesivamente José Luis Ábalos y Santos Cerdán. Y donde la fontanera Leire Díez entraba y salía como Pedro por su casa, nunca mejor dicho. Y una empresaria llamada Carmen Pano ha ratificado ante el Supremo que llevó allí una bolsa con 90.000 euros. A la sede del partido que gobierna España. Pero de momento todo esto no son más que conjeturas, ¿eh? Lo que ya entra en el terreno de lo muy probable es que la esposa del presidente acabe sentándose en un banquillo frente a un jurado popular que decidirá si es culpable o inocente de un delito de malversación. Esta es la decisión que mañana mismo a las 6 de la tarde, más o menos a la hora en que terminará el derbi madrileño, le va a comunicar el juez Peinado a la parte imputada en esta pieza. Porque la malversación, ojo, es una pieza separada. Begoña Gómez deberá afrontar otros 4 delitos y estos no se dirimen ante jurado. Por supuesto, la mujer del presidente tiene derecho a presentar recurso y será la instancia superior la que decida finalmente si se sienta o no en el banquillo ante 9 ciudadanos elegidos por sorteo y que no sean recusados por la defensa debido a algún tipo de sesgo más o menos manifiesto. Pero el caso es que de momento Peinado continúa adelante y ha encargado un informe a la UCO para que investigue los mails que la primera dama se cruzó con el vicerrector de la Complu. Son muchos mails, ¿eh? No son uno ni dos. Por eso ahora mismo doña Begoña tiene bastantes papeletas para acabar protagonizando esa imagen histórica. Una más en la particular historia del sanchismo. Te recuerdo, por cierto, que el artículo 125 de la Constitución reconoce expresamente el derecho de todos los ciudadanos españoles a participar activamente en la administración de justicia a través de la institución del jurado. Los requisitos para formar parte de un jurado en España son la mayoría de edad, ser español, saber leer y escribir y ser vecino del lugar donde se cometió el delito. Y ese lugar es Madrid. Y por eso han salido en tromba los sexadores ideológicos de la Villa y Corte a quejarse de que, claro, Madrid está lleno de derechistas. Hasta el oso y el madroño votan a Ayuso. Y claro, con esa sociología pues va a salir un jurado inevitablemente antisanchista o antibegoñista. Qué poquita fe en la ciudad del no pasarán, amigos progresistas. Y qué poquita fe en la institución del jurado, que fue un invento socialista. Y qué poquita fe en la separación de poderes y en la justicia independiente. Y en la democracia en general. Porque si en Madrid la izquierda no rasca bola desde hace décadas, llámame Sherlock, ¿eh? Pero quizás porque su mensaje espanta a los madrileños. Pero nada, ahí sigue Óscar López y compañía opositando a opositor vitalicio en la mejor tradición de sus predecesores en el cargo. Y hablando del PP, el PP es un partido que se precia de no ser una secta, de tener distintos acentos. Modula su mensaje en función del territorio. Y eso a veces puede ser una fortaleza electoral en un país tan descentralizado como España. Pero otras veces puede generar cierta impresión de desorden, por no decir de caos. Lo digo porque tenemos a Feijóo alineado con el rey, o con Merz, el canciller alemán, en la posición respecto de la tragedia de Gaza, que es una posición dura con el gobierno de Netanyahu, sin caer en el marco semántico que ha impuesto Pedro Sánchez, el marco del genocidio. Porque parece que o lo dices o estás aplaudiendo la muerte de civiles gazatíes. Esta es la trampa binaria que ha tendido el gobierno de España. Y parece que a María Guardiola, a Alfonso Rueda y a Juanma Moreno no les importa caer en ella. Porque se han desmarcado de su jefe de filas para coincidir con Sánchez en el uso de la palabrita.
Bueno, he visto que el presidente Rueda, ¿no?, ha dicho, lo ha calificado de genocidio, ¿no? Bueno, pues bienvenido al grupo de personas que decimos las cosas por su nombre, ¿no?
Ojo, yo tengo amigos, analistas, cuya inteligencia y criterio respeto y admiro, que creen de buena fe que el tipo penal de genocidio encaja ya en la ofensiva israelí contra Hamas. Pero mis amigos no dirigen un partido político. Y a un partido político se le pide que en una cuestión sensible de política exterior hable con una sola voz. Ayer, por cierto, Feijóo estuvo en Baleares presentando la política migratoria del PP.
No hay política migratoria más inhumana que aquella que no existe. Segundo, tenemos el derecho a elegir quién entra, cómo entra y para qué entra. Tercero, quien venga a aportar será bienvenido. Quien venga a delinquir será expulsado.
La inmigración es un motor de voto decisivo hoy en todo Occidente, ¿eh? Y el PP, con este nuevo programa, ha presentado las líneas maestras que a algunos les parecerán un endurecimiento y a otros les parecerá que todavía el PP es demasiado laxo, demasiado buenista en materia migratoria. Bien, pero lo que cabe pedir al partido que está llamado a gobernar España, a no mucho tardar, es que no dé bandazos, que no cambie de rumbo ni por las caricaturas de su izquierda ni por el arrastre de su derecha.
¿Escuchas a Jorge Bustos?
En Herrera en COPE.
Y están pasando más cosas y vamos a repasarlas ya con la ayuda de Pilar Cisneros.
¿Qué tal, Jorge? Buenos días a todos. Este fin de semana termina la Asamblea General de la ONU, una asamblea que ha estado marcada por el conflicto en Gaza. Precisamente vamos a estar hoy muy atentos al discurso de Benjamín Netanyahu ante las Naciones Unidas, que va a tener lugar justamente hoy. Quien habló ayer ante la ONU fue el líder palestino Mahmoud Abbas. Lo hizo por vía telemática porque tiene prohibida la entrada a los Estados Unidos. Abbas prometió un gobierno palestino sin Hamas, a quien, por cierto, exige la entrega de armas.
Reafirmamos que la franja de Gaza es parte integrante del Estado de Palestina. Hamas no tendrá un papel que desempeñar. Tendrán que deponer las armas para establecer las instituciones de un Estado único.
Esta es la traductora de la Autoridad Nacional Palestina y veremos qué contesta hoy Netanyahu a estas declaraciones. De momento, lo que hizo ayer el primer ministro israelí fue viajar a Nueva York. Por cierto, su avión evitó pasar por espacio aéreo español y francés para evitar la orden de arresto por crímenes de guerra. Netanyahu también mantuvo una conversación telefónica con Donald Trump, tras la cual el presidente de los Estados Unidos dijo esto.
No voy a permitir que Israel se anexione Cisjordania, no lo permitiré, ya ha sido suficiente. Ahora es momento de parar.
Vaya, ahora toca contundencia de Trump con el líder israelí. Bueno, el presidente de Estados Unidos también anunció que Israel y Hamas están cerca de alcanzar un acuerdo sobre Gaza.
Y también se ha referido, Jorge, al conflicto de Gaza el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, que califica de indignidad y masacre los ataques de Israel sobre la Franja de Gaza. Luis Argüello los equipara además con otras guerras y conflictos a menudo olvidados.
Lo que es evidente, no nos escondamos detrás de las palabras, es que lo que está ocurriendo en Gaza recordaría también lo que está ocurriendo en Sudán, recordaría lo que está ocurriendo en Haití. Es algo que pide el clamor de toda la sociedad.
Y si nos centramos ahora en el este de Europa, mucho ojo a estas declaraciones de Ursula von der Leyen sobre las continuas provocaciones de Rusia con sus cazas y sus drones.
No pertenezco a la OTAN, pero tengo mi opinión personal. Debemos defender cada centímetro cuadrado de nuestro territorio. Si se produce una intrusión en nuestro espacio aéreo después de haber emitido las advertencias pertinentes y tras haberlo dejado claro, la opción de derribar un avión de combate que infrinja nuestro espacio aéreo está sobre la mesa.
Pues lo acabas de escuchar, Jorge. La presidenta de la Comisión Europea abre la puerta a derribar cazas rusos.
Bueno, es que Putin está forzando mucho la máquina, ¿eh? Y al final va a obtener la reacción que parece que está buscando. El último episodio lo vivimos ayer. Drones no identificados sobrevolaron 4 aeropuertos de Dinamarca y obligaron a suspender el servicio en alguno de ellos. Y como siempre, las sospechas apuntan en la misma dirección, que es el Kremlin. Y en el partidazo de COPE, el Barça golea y mantiene el pulso con el Real Madrid. Bruno Casar, buenos días.
Buenos días, Jorge. Tuvo que remontar, eso sí. El Barça, el gol del Oviedo, que se adelantó en el marcador en la primera parte, se repusieron los de Flick en la segunda para el 1-3 final, con el que se mantienen a 2 puntos del líder, el Real Madrid, tras esta sexta jornada que además nos dejó el empate a 1 entre Osasuna y Elche. Y sin descanso, hoy vamos a poner en marcha una nueva jornada, la 7ª jornada en Primera División, a las 9 en tiempo de juego, con el Girona Español. En Europa no pudo debutar el Celta con victoria en la Europa League, se vuelve de Stuttgart con un 2-1 en contra, y tenemos mucho polideportivo este fin de semana. Motos en Japón, primera opción para Marc Márquez de proclamarse campeón del mundo, ha sido tercero en la primera sesión de libres que ha liderado Pecco Bagnaia. A las 8 de la mañana vuelven a saltar a pista. Y en golf, hoy arranca la Ryder Cup, pendientes a la 1:10 del mediodía, si la lluvia lo permite, cuando va a saltar al campo John Ram junto a Tyrell Hatton contra DeChambeau y Justin Thomas.
Jorge Bustos en Herrera en COPE.
Estar informado.
Antes de dormir, lo que pasa en el deporte. Con Juanma Castaño no se te escapa nada.
de los gritos de Ousmane Dembélé, Ousmane Dembélé, Balón de Oro, cuando todavía no se sabía quién iba a ganar el Balón de Oro. Y ese primer plano de Lamine, que no deja de ser un niño, viendo que estaba un poco en terreno hostil, nos hemos puesto más de lado todavía de Lamine. Yo digo, que habrá muchos. Es que tiene 18 años.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
En Línea Directa nos preocupamos por ti y por tu salud. Con nuestro seguro de salud tendrás acceso directo al especialista que necesites y sin pasar por el médico de cabecera en más de 1,000 centros y hospitales de toda España.
Y con menos esperas.
Contrata el seguro de salud de Línea Directa desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Seis y cuarto, cinco y cuarto en Canarias. Tenemos a Pedro Sánchez a punto de viajar desde Nueva York a Londres. Ya sabes que cuando hay problemas, el falcón de Pedro se convierte en el único animal que puede saltar de país en país sin tocar España. Bueno, en Londres va a participar en un encuentro de líderes progresistas sobre la guerra de Gaza, claro. Y es que hay que seguir alimentando su candidatura al Premio Nobel de la Paz. Aunque a los sanchistas más puros esto del Nobel se les queda corto ya, ¿eh? Si no, escucha a la diputada socialista, la Diputación de Granada, Francisca Santaella.
Y aunque ustedes quieran echarle la culpa de todo lo habido y por haber al señor Pedro Sánchez, que algún día lo haremos santo o lo elevaremos a los altares, les ruego que no recurran a lo de siempre. Cuando no me soluciona una cosa, Pedro Sánchez, San Pedro Sánchez.
Santo súbito, Pietro. Bueno, esto no es fake, ¿eh? No es inteligencia artificial. Este es el nivel real al que ha llegado el Partido Socialista, ¿eh? O sea, el culto al líder en Corea del Norte se queda pequeño. El caso es que San Pedro Sánchez va a completar con ese viaje a Londres su semana fantástica, lejos de España. La misma semana, qué casualidad, en la que su hermano y su mujer se quedan al borde del banquillo. Pero ni huyendo al extranjero puede evitar que esos casos dejen de avanzar. Por ejemplo, el de Begoña Gómez. Lo último es que el juez Peinado ha mandado a la UCO a analizar todos los correos intercambiados entre la esposa del presidente y el que fuera vicerrector de la Universidad Complutense de Madrid, Juan Carlos Doadrio.
Bueno, yo he estado viendo y son muchos, la verdad, porque debe haber como unos ciento y pico.
Vaya, pues no son uno ni dos, son unos ciento y pico. Que en esta comparecencia como testigo, Doadrio, por cierto, cuantificó más de un centenar, y eso desmiente el relato de los abogados súbitos de Begoña, que dicen que fue uno y dos, nada más.
Otro Jorge que está a camino del banquillo es el fiscal general del Estado. Su defensa, en un último intento de evitar ese juicio, ha vuelto a presentar un escrito de absolución al que ha tenido acceso COPE. En él busca poner el foco en lo que denomina el aparato institucional de la Comunidad de Madrid. Álvaro García Ortiz denuncia una campaña perfectamente orquestada contra él para construir un relato alternativo de los hechos. Además, plantea citar como testigos al novio de Ayuso, a su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, a fiscales y periodistas. Más detalles, Patricia Rossetti.
García Ortiz insiste en reivindicar su inocencia. No cometió ningún delito. Actuó en defensa de la Fiscalía ante una operación orquestada desde la Comunidad de Madrid para presentar al novio de Ayuso como víctima de una operación política. Responsabiliza a la comunidad de desvelar la información relevante y apunta hacia Miguel Ángel Rodríguez. Dice el escrito que 17 personas tuvieron acceso ese mismo día al correo del abogado de González Amador, enviado al fiscal del caso. Los 12 fiscales y 4 funcionarios de delitos económicos de la Fiscalía Provincial de Madrid. Y antes del 12 de marzo, antes de la filtración, unas 600 personas tuvieron acceso al contenido clave. García Ortiz ya tiene tribunal, 7 magistrados, entre ellos 4 del juicio del Prusés, presidido por Martínez Arrieta, presidente de la Sala Penal. La ponente será Susana Polo, considerada progresista. Todavía no hay fecha, aunque según fuentes jurídicas, previsiblemente se celebrará en noviembre.
Y a las exactamente 12 y 29 minutos de este viernes, 27 de septiembre, ha zarpado desde el muelle de la Curra, del puerto de Cartagena, el buque de acción marítima Furor. Así suena el buque de la Armada Española que Pedro Sánchez, tras las exigencias de sus socios independentistas, ha puesto para dar apoyo a la flotilla Global Summit, que lleva ayuda humanitaria, que lo va a intentar, hasta Gaza y que a esta hora sigue navegando por aguas del sur de Creta. Creta con C, no Greta con G. Camino de la Franja, claro, si es que el gobierno de Israel deja que se acerquen tanto que va a parecer que no. Este buque está preparado para participar en operaciones de vigilancia, en misiones humanitarias o de control de inmigración ilegal, y lleva 3 cañones. 2 de ellos, modelo MK-38, están fabricados, ojo, por la empresa israelí Rafael. Para entrar en combate, digamos que esta embarcación no es que esté muy equipada, ¿eh?
Bueno, Israel dice tener monitorizados todos los movimientos de esta flotilla y aunque aseguran desde el gobierno hebreo que no va a ser necesario ningún rescate, también se muestran tajantes al asegurar que ninguno de esos barcos va a entrar en una zona de combate activa, como son las aguas de Gaza. Para hablar de este movimiento del ejército español, se ha pasado por la linterna de COPE el almirante retirado Ángel Garat. Deja claro que el furor no va allí a defender a nadie.
El furor no va allí a proteger a la flotilla por dos buenas razones. Primero, porque Israel no la está atacando. Si la hubiera atacado, ya la habría hundido. Y segundo, porque tampoco tiene medios para hacerlo, ¿no?
El almirante Garat tiene claro además que este movimiento del gobierno tiene un claro componente político e ideológico.
A sumarse a la protesta. Es una posición política del gobierno español que quiere que la bandera nacional, que es lo que lleva valioso el furor, y lo que muestra es esa bandera, muestra el compromiso de España con los que protestan contra lo que ocurre en la franja de Gaza.
Y precisamente por ser el despliegue de una unidad en el exterior por razones políticas, esta medida tendría que haber sido aprobada por el Congreso, pero ya sabemos cómo está la situación parlamentaria de Sánchez.
Quiero además decir que funciona mejor de lo que funcionaba antes. Esto es muy importante para las mujeres que sufren maltrato. La propia Fiscalía ha reconocido que las víctimas han estado protegidas 24 horas, 7 días a la semana.
Era la primera vez, 15 días después de saltar el escándalo, que Pedro Sánchez se pronunciaba sobre el escándalo de las pulseras fake antimaltrato, y lo ha hecho para mentir. Lo ha hecho para mantener el relato oficial que lleva defendiendo su gobierno y sus aledaños mediáticos estas 2 semanas. Eso de que todo funciona bien, ninguna mujer ha estado en peligro. Bueno, a ese mismo relato tramposo se ha agarrado en su comparecencia en el Congreso la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez.
Quería pedir disculpas a todas aquellas mujeres supervivientes de la violencia machista que se están sintiendo inquietas en este momento. Su bienestar y su seguridad es lo que nos mueve y por lo que trabajamos a diario en esta delegación del Gobierno contra la Violencia de Género.
Bueno, al menos esta mujer ha pedido perdón, ¿eh? Algo es algo. Aunque insiste en la parte del relato oficial que dice que ninguna víctima ha estado en peligro. Tal vez ni ella ni Sánchez han querido escuchar el testimonio que nos ofreció aquí en Herrera en COPE ayer una joven canaria que se llama Cassandra.
Así es, Jorge. Cassandra, que tiene 29 años, pero su calvario con la violencia machista empezó desde mucho antes, cuando era muy joven, prácticamente una adolescente.
Yo soy víctima de violencia desde que tenía 15 años, estamos hablando del 2012. Mentira, desde el 2010. En 2015 salió la condena. A raíz de lo de Ana y Olivia, las niñas de Tenerife, hubo más presión mediática y se le instauró la pulsera, se le puso la pulsera.
En ese momento, en ese punto de inflexión en el que su agresor se le puso la pulsera, fue cuando además le manipuló los frenos del coche de Cassandra y le provocó un accidente cuando iba en el coche con sus hijos. Por lo que, en teoría, iba a suponer el ponerle la pulsera una mayor tranquilidad. Pero esto se convirtió en una pesadilla porque esa pulsera empezó a fallar.
Le pusieron la pulsera y han habido muchísimos quebrantamientos. Puedo decirte que en un fin de semana 120 y pico quebrantamientos que quedan en nada por las irregularidades que están pasando con la pulsera.
Pues así es la vida de Cassandra, ¿eh? Con llamadas intimidatorias que le impiden descansar o sentirse mínimamente segura, hasta el extremo de tener que cambiar sus rutinas y cambiar de casa varias veces y extremar las precauciones. Vive con miedo todos los días. Y tal vez Sánchez igual no se imagina el estrés que supone eso, cuando dice que ninguna mujer se ha visto afectada por este escándalo. Y atentos a esta noticia. Hoy se va a realizar el primer simulacro de erupción volcánica en España. Va a ser en Garachico, en Tenerife. Empieza a las 8, hora canaria, 9, hora peninsular.
Y nos cuenta más detalles de este simulacro Fernando Cárdenas.
Todo preparado para el gran simulacro de emergencia volcánica en el municipio tinerfeño de Ganachico, uno de los municipios con mayor riesgo por su historia ligada a las erupciones. Más de 1,000 personas entre equipos de emergencias, fuerzas de seguridad, personal sanitario y vecinos participarán en este ejercicio que pretende poner a prueba la capacidad de respuesta ante una posible crisis. Se recrearán evacuaciones, cortes de vías y despliegues de recursos en tierra, mar y aire. Algunos vecinos ya saben cómo deben actuar.
Nos explicaron que tuviéramos los papeles de la casa o cualquier documento importante lo tuviéramos a mano, que también tendríamos que sacarlo.
Las instituciones insisten en que estar preparados es clave para reducir el impacto de una posible crisis volcánica en unas islas que, no olvidemos, son de origen volcánico.
Y enseguida a las 6:30 repasamos todo lo que está pasando aquí, en Herrera en COPE.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Don Simón, limonada y naranjada, endulza la vida entera, lo mismo en verano y en primavera. Ahí la tienes de naranja, ahí la tienes de limón,
que es la número uno.
Y la tiene Don Simón, Don Simón. Don Simón, Don Simón.
¿Sabes qué se lleva este otoño-invierno en Viajes del Corte Inglés? La Semana del Caribe. Vívelo con Tour Mundial desde 850 euros. Punta Cana, Riviera Maya, Cuba, Combinados Caribe, Nueva York y además salidas para estas Navidades. Haz tu reserva con Tour Mundial Viajes del Corte Inglés con hasta 100 euros de descuento por persona. Consulta condiciones.
Profesionales de la construcción y la reforma, en Obramat tenéis todo lo que necesitáis con stock siempre disponible y los mejores precios del sector, donde compran los profesionales. Obramat.
Para accionistas de Banco Sabadell. Asunto. ¿Tienes alguna duda? Después de 16 meses de noticias y opiniones sobre la oferta de BBVA, ha llegado el momento de resolver tus dudas. Llama al 800 080 032 o ven a cualquier oficina de BBVA y pregúntanos todo lo que necesites saber, seas o no cliente. Es una oportunidad única y es ahora. ¿Avanzamos? BBVA. La oferta ha sido autorizada por la CNMV. Folleto disponible en cnmv.es y en bbva.com, así como en las sedes de BBVA, Banco Sabadell, la CNMV y las bolsas de valores.
Seguro que se lo dan a Bellido.
No creo.
Y por su capacidad, desempeño y volumen, el empleado del mes es Bellido.
¿Ves?
Perdón, Berlingo Jumpy Jumper.
La gama líder para triunfar es la de comerciales Citroën. Desde 19.800 euros todo el confort en térmico y eléctrico. Consíguelo en tu concesionario.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Cuando llega el derbi, Madrid se parte. ¿De qué lado vas a estar? Atlético de Madrid, Real Madrid en exclusiva en DAZN. Suscríbete ya al Plan Fútbol por 14,99 euros al mes durante 12 meses.
Oye, me preocupa que alguien pueda meterse en nuestra casa de la playa.
Pues tranquila, porque la alarma antiocupación de Securitas Direct puede detectar al intruso antes de que entre, para dar aviso a la policía en caso de intento de intrusión.
Ah, por eso veo tantas placas vuestras en la zona donde veraneo.
Claro, porque después de las vacaciones se quedan vacías durante mucho tiempo. Por eso siempre recomendamos poner nuestra alarma.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero, una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano de verdad. Bébete el arte de Balduero.
La vida es para verla de lejos y de cerca. En el mes de los progresivos de Multiópticas, llévate la segunda gafa progresiva Mo de regalo. Unas pueden ser de sol, también progresivas. Elige entre más de 1,000 modelos. Solo en Multiópticas.
Antes de dormir, lo que pasa en el deporte. Con Juanma Castaño no se te escapa nada.
De los gritos de Ousmane Dembélé, Ousmane Dembélé, Balón de Oro, cuando todavía no se sabía quién iba a ganar el Balón de Oro. Y ese primer plano de Lamine, que no deja de ser un niño, viendo que estaba un poco en terreno hostil, nos hemos puesto más de lado todavía de Lamine. Yo digo, y está, que habrá muchos. Es que tiene 18 años.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
We'll be right back.
Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Vámonos al After, donde está el equipo de Tiempo.com. Es hora de After. Sí, bueno, los After funcionan a esta hora, a las 6:30. Por eso son After. Allí está Maldonado. ¿Qué tal, Maldo? Buenos días.
Muy buenos días, don Carlos.
Bueno, ¿qué tiempo va a hacer? Ya nos hemos metido en el otoño y esto coge manera de otoño. Se acaba el veranillo. ¿Cómo va?
Sí, el veranillo este año se ve... Bueno, el veranillo en realidad no es algo que sea científico, ¿no? Es un dicho popular que muchas veces cumple y otras como los pimientos de padrón. Unas veces sí y otras no. Y en esta ocasión pues no va a haber prácticamente veranillo de San Miguel. Temperaturas, eso sí, agradables en muchas zonas, concretamente en el sur. En las horas centrales del día, fresquito durante las primeras horas del día y la madrugada, pero luego ya pues se llega a temperaturas que ya digo, se pueden catalogar de suaves, agradables o como se le quiera decir. Pues así, la atmósfera hoy dará muestras de estabilidad en la inmensa mayoría de las regiones. Solo es previsible que pueda producirse algún chubasco tormentoso en Baleares y quizás en el litoral catalán y el norte de la Comunidad Valenciana, pero no del calibre y de la intensidad de días anteriores en esa zona de España, con tendencia además a ir desapareciendo esa posibilidad de chubascos. En estas primeras horas habrá también nubes bajas en el litoral cantábrico y en Baleares, algunas nieblas por tanto, y por la tarde se pueden desarrollar nubes en las zonas montañosas de la vertiente mediterránea y en el sureste, sin descartar algún chubasco aislado y poco importante. En Canarias estará nuboso en el norte y en el resto de España se mantendrá despejado o casi despejado. Las temperaturas máximas serán ligeramente más altas que ayer. En Badajoz, Córdoba y Sevilla se puede llegar a los 32 grados. El mañana sábado se estará acercando lo que fue huracán, convertido ya en borrasca, de nombre Gabriele, como todos sabemos, lo que hará que vaya aumentando la nubosidad de oeste a este en la península y en Baleares. Se pueden producir en Galicia y quizás en otras comarcas del noroeste y en Baleares algunos chubascos poco importantes. Por mañana habrá bancos de niebla en el tercio norte y en las regiones mediterráneas. Aumentarán algo las temperaturas máximas en el este peninsular y bajarán en cambio en las regiones occidentales. Habrá fuertes rachas de viento del noroeste en Galicia y soplará fuerte o moderado de levante en el estrecho. Y en la jornada del domingo, pues debido a esa borrasca Gabriele, que aunque va perdiendo intensidad, determinará que la nubosidad continúe siendo abundante en gran parte de la península, con posibilidad de lluvias en cualquier región, y no las habrá en cualquier región de la península, claro, no las habrá en la ciudad autónoma de Melilla y tampoco en Canarias, siendo más probables esas precipitaciones en el Cantábrico, en Cataluña, Aragón y la Comunidad Valenciana. Y bueno, también en la cordillera cantábrica se puede producir alguna precipitación de carácter de nieblas por la mañana. Las mínimas, en cambio, tenderán a subir en las regiones mediterráneas y unas máximas que llegarán a ser de 32 grados en Murcia. Intervalos de viento fuerte en el noroeste con predominio de la componente noroeste y alisios también a veces fuerte en la fachada norte del archipiélago canario. Bueno, pues así están las cosas.
Escúchame, en Cantillana, que es la romería de la pastora, no hay nada, ¿no? No hay agua.
No, señor, no hay agua. Habrá temperaturas agradables, como te decía, en las horas centrales del día. Sí.
Ah, qué bien.
No sabía yo que tú también eras cantillanero.
Lo que pasa es que soy muy amigo de los Laguillos, que son cantillaneros, y bueno, por parte de madre, por parte de los Morejón, además. Y entonces sí. Yo he ido algunos años a la romería de la Pastora. Lo que pasa es que coincide con San Miguel, te tienes que venir a Los Toros luego a las 5, cuando mejor estás allí en el poblado y tal cual. Las cosas estas que pasan. Pero vamos que sí. Tú sabes que en Cantillana hay una gran rivalidad entre la Asunción y la Pastora.
Exactamente era lo que te iba a decir. Sí. La Asunción, que es el 15 de agosto, pues sí. Bueno, mira, yo tengo que ir a dar una charla ahora el día 11 a Estepa, y precisamente allí es la patrona de Estepa, la Asunción. Uh-huh. Y me comentaron que fueron el día de la Asunción, una representación allí a Cantillana, y había un banco reservado para la hermandad de la Pastora y no lo cubrieron. O sea, hay una rivalidad que la del Sevilla y el Betis es un partido amistoso comparado con la que hay allí.
Sí. Pero bueno, sí. Y por lo demás, oye, en Sevilla, si te quieres venir, tenemos un fin de semana entre la velada de Pino Montano, el Festival de Ópera, la Feria del Libro Antiguo, San Miguel, Los Toros, la carrera nocturna del Guadalquivir, que es esta noche, que ahí se pone a correr un viaje de gente que no te puedes imaginar dando la vuelta a Sevilla, todos vestidos de naranja.
Pues, ¿cuándo empieza San Miguel? ¿Hoy?
Hoy. Tres días.
Pero no te da tiempo ahí, ¿no? ¿O sí?
Siempre como no me da tiempo, si a las 6:30 de la tarde.
No, pero ¿cuándo vas a Cantillana?
Ah, no, mañana. Cantillana, sí, puedo ir mañana, puedo ir pasado. Pero nada, es hola y me tengo que volver, claro, porque además hay un montón
Cantillana
de...
Cantillana, la patrona es el día 30. El día 30 es cuando celebran la fiesta grande en Cantillana.
Sí, exactamente. Pero vamos, la romería, fíjate, es que en Cantillana se hizo un poblado al lado de la población. La gente de la Pastora, gente de la Asunción, no, gente de la Pastora. Un poblado que es como si fuera una pequeña aldea del Rocío, para entendernos. Y allí se va todos los pastoreños en romería y echan el fin de semana allí. Y de casa en casa y siempre con la Virgen de Cabanera. Muchas niñas de Cantillana se llaman pastorita, por eso.
Sí. Recuerdo una copilla así que decía: el pueblo de Cantillana celebra con alegría el día 30 de septiembre su grandiosa romería. Eso lo he cantado yo cuando era joven.
Fíjate tú la de cosas que hemos cantado tú ya. Bueno, que me están metiendo un mechero por el orto.
Bueno.
Exactamente. Hoy
está en Sevilla, Carlitos, por la ciudad.
Sí.
Luego te mandaré un WhatsApp con un currículum.
Ah, muy bien.
Como te dije.
Hay que colocar a alguien, ¿no?
Eso es. Sí.
A ver, si yo tengo mano.
No, digo, hombre, si tienes mano, evidentemente, si buenamente puedes, yo te lo digo y ya está.
Muy bien. Eso es. Bueno, pues que le doy paso a estos dos que están aquí expectantes. Hasta luego, Mardo. Adiós.
Igualmente, un abrazo.
Cantillana, buscando Cantillana en el mapa.
Esto es.
No sabía dónde
está. Muy cerquita de Sevilla.
Sí, ya lo veo.
Una población.
Toma nota.
Y de campiña muy bonita. Bueno, a ver, pues nada, decidme qué hacemos, qué hay, qué está pasando.
Pues de Cantillana nos vamos al mar Mediterráneo, Carlos, porque hasta ahora el patrullero de altura Furor, que por cierto está equipado con armamento israelí, se dirige al encuentro de la flotilla solidaria que navega en este momento al sur de las Islas Griegas. Pilar.
Bueno, el gobierno dice que la misión de este buque no solo es de asistencia, sino también de protección. Al menos eso es lo que dice la vicepresidenta de Sumar, Yolanda Díaz.
Por fin, a última hora de la tarde, conseguimos que efectivamente un buque se desplace nada más y nada menos que para dar protección a los españoles y a las españolas que allí se atopan.
Claro, quienes saben de esto creen que la vicepresidenta habla muy a la ligera de proteger. El almirante en la reserva, Juan Rodríguez Garata, ha pasado por la linterna de COPE.
El Furor no va allí a proteger a la flotilla por dos buenas razones. Primero, porque Israel no la está atacando, si la hubiera atacado ya la habría hundido. Y segundo, porque tampoco tiene medios para hacerlo, ¿no?
Cuidado con las palabras y cuidado con el lenguaje cuando hablamos de lo que hablamos, ¿eh? Fíjate lo que le ha pasado a Pedro Sánchez en una entrevista en la CNN. Le preguntan sobre ese barco de la Armada y Sánchez responde que el buque dará cobertura si son atacados los de la flotilla por Israel. Y entonces, claro, la periodista, que es Cristiana Amanpour, una leyenda del periodismo, le repregunta, ¿significa que podría enfrentarse con fuerzas israelíes? Y ahí a Sánchez se pone nervioso, comienza a gesticular con las manos, no sea que alguien le entienda mal, y reacciona así, escucha.
And of course we will provide that safeguard in just in case they suffered any attack.
I mean, could it become a confrontation between you and Israeli forces?
What we will do is just to rescue our, you know, the members of the flotilla.
No. Ojo, claro, estamos hablando de enfrentarse en una guerra a Israel, ¿o qué? ¿Estamos locos? Solo rescataríamos a los miembros de la flotilla, ¿eh? Se apresura a apostillar Pedro Sánchez. Mira, la verdad es que el momento no tiene desperdicio porque evidencia el postureo y el nerviosismo del gobierno con este barco. No vaya a ser que esto al final se le vaya de las manos.
I mean, could it become a confrontation between you and Israel?
Bueno, pues Sánchez quiere dejar muy claro que de disparar, no, nada de nada. Tampoco es que el furor, a pesar de su nombre, pudiera hacer mucho. Es un patrullero de gran tamaño, pero escasamente armado. Apenas tiene un pequeño cañón y dos ametralladoras MK-38 que curiosamente fueron fabricadas por una empresa israelí, Rafael. Y en España la actualidad se mueve pues de juzgado en juzgado. Por un lado está el fiscal general, el todavía fiscal general, Álvaro García Ortiz, que irá al banquillo por revelación de secretos, reclamando en un escrito al Supremo su absolución. Achaca su imputación a una operación orquestada, dice, desde el gobierno de la Comunidad de Madrid.
Y por otro lado, el juez Peinado, que instruye la causa contra Begoña Gómez, ha encargado a la UCO que analice los correos que revelan la implicación de la asesora en Moncloa con actividades profesionales privadas de la mujer del presidente.
Y una noticia de última hora en deportes que ya adelantó nuestro compañero Nacho García: Sergio Busquets se retira.
Jorge Bustos en Herrera en COPE.
Estar informado.
Es hora de subirnos al tren de la noticia Renfe.
Desde el 29 de septiembre, Renfe amplía sus servicios entre Pamplona y Zaragoza con dos nuevas frecuencias de lunes a viernes. El nuevo tren saldrá de Pamplona a las 6 y 5 de la mañana y llegará a Zaragoza a las 8. También se refuerza la conexión entre Castejón y Zaragoza.
Renfe, tu tren.
Quiero explorar sin importarme cuándo volver. El exterior, quiero formar parte de él.
Vale, bichito, nos vamos a Disneyland París.
Sumérgete en la magia. Reserva ahora en Viajes El Corte Inglés. Precio de referencia 85 euros por persona y noche en el Disney Hotel Cheyenne con entradas incluidas. Además, niños con ventajas exclusivas. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
Llevaba un día que paqué, iba y el bus se ha ido en mis narices. Pero ya sabes que soy más de ver la parte positiva. Así que estoy esperando el siguiente bus en el bar, tomándome un colacao lleno de grumitos. Por eso me he acordado de ti, que sé que también te encanta. Colacao, tan único como tú.
Llegan los días de belleza del Corte Inglés, con el 20% de regalo para una segunda compra de alta perfumería, cosmética y para farmacia. Recuerda, solo hasta el 8 de octubre, disfruta de un 20% de regalo en los días de belleza del Corte Inglés. Consulta condiciones en nuestras tiendas web y app.
Momento ya para nuestra economía de bolsillo con Pilar García de la Granja. Buenos días, Pilar.
¿Qué tal, George? Buenos
Oye,
días.
Y a vueltas con la vivienda, porque la Eurocámara pide hipotecas baratas para que los jóvenes puedan acceder a una vivienda.
Sorpresa, sorpresa. Es verdad que el problema de la vivienda que hay en España no es extrapolable a otros países, pero es una evidencia que los problemas de acceso a la vivienda afectan sobre todo a hogares de renta media y baja en toda la Unión.
¿Y qué está pidiendo exactamente el Parlamento Europeo?
Bueno, pues dos medidas concretas: hipotecas baratas y una eliminación de impuestos en la compra de la primera vivienda para jóvenes.
Y claro, en la UE los jóvenes se van de casa de sus padres de media a los 26,6 exactamente, pero en España la emancipación está en los 30.
Y es que los precios siguen disparados. Mira, en agosto el precio medio del metro cuadrado de una vivienda usada en nuestro país se sitúa en el máximo histórico, rozando los 2.500 euros, una subida prácticamente del 15%. Y según el índice de TINSA, el precio medio del metro cuadrado de la vivienda nueva, Jorge, se sitúa en el segundo trimestre de este año los 2.000 euros el metro cuadrado, una subida anual del 10%.
Si esto está diagnosticado, si es que esto no sorprende a nadie, Pilar, hasta que no se liberalice suelo para construir, seguiremos con este problema.
Mira, hace falta liberalizar suelo, hace falta menos burocracia y además que todo el mundo sepa que el 30% del coste de una vivienda son impuestos. Nos lo ha contado en la Linterna de la Economía con Ángel Expósito el presidente de la Confederación Nacional de la Construcción, Pedro Fernández Alén. Escúchale.
El 30% del precio de la vivienda son impuestos. Es decir, un suelo, desde que es suelo hasta que se convierta en una vivienda habitable, pasa por 14 tipos impositivos. Si hay una voluntad política de reducir el precio de la vivienda, se puede hacer, utilizar un tipo reducido de IVA, hacer alguna exención al impuesto de transmisiones patrimoniales o quitar el impuesto de construcciones, instalaciones y obras para una tipología de construcción de vivienda.
Una barbaridad. Un piso de 300.000 euros, que no es tampoco una mansión, 100.000 se van en impuestos, es una barbaridad.
Ahí lo tienes.
Pues sí lo es, sí lo es. Nos vemos luego en el café, Pilar.
Hasta luego.
Hora ya de conocer lo que importa con Alejandro Requeijo. Buenos días, Reque.
¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
Hoy lo que importa pasa por las últimas decisiones de la justicia en torno a la corrupción que cerca al gobierno. ¿Por qué nos importa?
Importa porque se van configurando algunos de los escenarios en los que se moverá la actualidad en los próximos meses. Ayer conocimos, por ejemplo, los jueces que van a juzgar al fiscal general del Estado. Leo en La Vanguardia, que es un tribunal de mayoría conservadora, pero apunta La Razón, que será una jueza progresista la encargada de redactar la sentencia.
¿Y de Begoña hay novedades?
Varios medios se hacen eco de que el juez le ha pedido a la UCO, de la Guardia Civil, un informe sobre las decenas de correos con la asesora de Begoña Gómez que aportó el vicerrector de la Universidad Complutense de Madrid. Por ahí va a estar la clave de la malversación, que en caso de juzgar, como sabes, juzgará un jurado popular. Hay titulares que se ponen en la piel de esos 9 ciudadanos que tendrán que decidir sobre la mujer de Pedro Sánchez. Serán las personas más buscadas de España, dice el Independiente. Sí. Ignacio Camacho en ABC vaticina un juicio de película y un clima de estrés explosivo al que resulta imposible que los componentes del jurado se resistan.
9 hombres sin piedad. Oye, ¿alguien se ha hecho eco del anuncio de Sánchez en Nueva York de que se va a presentar a la reelección en el 27?
Varios medios, el que más atención le presta es El Español, que titula así: Sánchez intentará gobernar durante 13 años, pese a que en 2014 prometió que nadie estaría en la Moncloa más de 8 años. Maldita hemeroteca. Mira, lo vas a escuchar tú mismo porque nuestro compañero Álvaro Cutelén ha encontrado este audio de Sánchez en Telecinco hace ahora 11 años.
Yo estoy planteando que en la nueva ley de partidos políticos se limite el mandato a la presidencia del gobierno a 2 legislaturas.
Otro cambio de opinión, vaya, hombre, bueno. Se repite mucho la palabra inmigración hoy en los medios.
Es portada en varios medios este viernes la política de inmigración que pretende establecer Feijóo si llega al gobierno. Dos ideas: mejor hispanos que de otro lado y más mano dura con el que delinque.
Aunque sean migrantes regulares, si son multirreincidentes y cometen delitos contra la libertad sexual, serán expulsados.
El Mundo presenta el tema con una doble página en la que se pueden leer estos 4 titulares juntos. Feijóo encara la inmigración, Puigdemont abraza los argumentos de Oriols, la fundación de Vox ve un efecto negativo en la migración en la economía y a eso le acompaña las declaraciones de la primera alumna penalizada en Logroño por negarse a quitarse el velo. Dice: limitan mi derecho a la educación porque me harán marcharme si quiero mantener mi identidad.
Está claro, la inmigración va a ser el tema central del siguiente ciclo electoral, pero Gaza sigue presente en la arena política, ¿no?
Es apertura del País y también del diario.es. Detectan división en el PP. Abre así su portada el medio de prisa. Ayuso sale en defensa de Israel y Moreno habla ya de genocidio.
¿Y qué nos espera hoy en la Asamblea de la ONU como colofón?
Plato fuerte. Hoy va Netanyahu. Uy. Leo en la prensa israelí que esta vez para ir a Estados Unidos ha desviado el recorrido de su avión, 600 kilómetros. ¿Para qué? Pues para no pasar por España ni Francia. Hay quien lo vincula a la orden de búsqueda contra él en los tribunales internacionales. Y ayer habló Abu Mazen, el palestino, en un discurso grabado porque Trump no le dio los visados a la delegación palestina. A sus 89 años, Mahmoud Abbas, que lleva 20 años sin convocar elecciones generales en Palestina, se ofreció candidato para ocuparse de una Gaza sin Hamás. Tendió su mano a Trump. Por cierto, leo en el New York Times que el presidente americano se comprometió ayer con los países árabes a no permitir que Israel se anexione territorio en Cisjordania.
Ojo con eso. Bueno, te veo luego en el café.
De acuerdo.
Atentos a esta información que llega desde el BBVA.
¿Te has dado cuenta de que tras la oferta de BBVA, el valor de tus acciones de Banco Sabadell han llegado a su máximo de la última década? ¿Cuándo es el momento? Es el momento. Canjea ya tus acciones de Banco Sabadell en pocos minutos y sin coste si llamas al 800 080 032 o en cualquier oficina BBVA. Seas o no cliente, avanzamos BBVA. Datos de mercado publicados por Bloomberg.
La oferta ha sido autorizada por la CNMV. Folleto disponible en cnmv.es y en bbva.com, así como en las sedes de BBVA, Banco Sabadell, la CNMV y las bolsas de valores. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
¿Y tú? ¿Qué piensas?
Escribe a Carlos Herrera en x arroba Herrera en Cope, en facebook.com/Herrera en Cope
o mándanos un mensaje de voz al 600-99-1314.
Di no. Suscríbete ahora a Legalitas y descubre la libertad de decir no. Llama al 900-100-662. Legalitas, no te conformes.
Escápate y disfruta con Viajes El Corte Inglés, porque una escapada es más que un viaje, es un respiro. Escápate por España en tren a un parque de atracciones. Escápate por Europa o por Madrid para disfrutar de los nuevos musicales. Reserva desde solo 15 euros por persona y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Abrir un centro para animales rescatados.
Más grande.
Montar un planetario en la cima de la sierra.
Más grande.
Comprar el parking y convertirlo de nuevo en un parque gigante.
Más grande.
El 26 de septiembre, bote especial de Euromillones. 130 millones más el millón que toca siempre en España. Para hacer algo grande, con el premio más grande.
Convertir el descampado en un autocine.
Euromillones. No hay nada más grande que hacer algo grande. Loterías te recuerda que juegas con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
El próximo miércoles 1 de octubre, en Herrera en Cope, nos vamos al Museo del Vino de Cariñena, Zaragoza, para descubrir la denominación de origen más antigua de Aragón. Hablaremos de enoturismo y de esta tierra única. Escúchanos y participa en el programa el 1 de octubre en Cariñena, Aragón. Sabor de verdad. Espacio financiado por el Gobierno de Aragón.
Alberto Herrera, buenos días.
Buenos días, Jorge.
Ya viernes.
Sí, ya es viernes. Oye, te voy a hablar de un sitio al que le tienes mucho cariño y vas muy de vez en cuando, de Tenerife. Hoy se va a producir el mayor simulacro que se ha hecho en España para prepararse para una posible erupción volcánica. Tú sabes que el Teide hace más de 1000 años que no entra en erupción, pero antes o después volverá a pasar. No se sabe si es en 10 años, en 100 o en 1000. Pero bueno, el caso es que hoy, cuando empecemos los fósforos, a eso de las 10, 9 en Canarias, empieza el ensayo general. Policías, bomberos, protección civil, colegios, hospitales, vecinos, todos van a probar cómo reaccionarían si el volcán diese señales de que se va a despertar. Entonces se va a activar el plan de actuación insular frente a riesgo volcánico. Hay varias fases. Se envía un aviso a los móviles con el famoso S-Alert, recuerdo 9 de la mañana a 1 de la tarde, cuando pulse aceptar desaparecerá el mensaje y la única forma de no recibirlo es tener el teléfono apagado o en modo avión. Que por cierto, si está usted escuchando y no sabe nada de esto, no se me alerte que no pasa nada, ¿eh? Sobre todo si está conduciendo. Entonces, en el momento de la alerta van a participar unas 1000 personas en la búsqueda de desaparecidos, en la evacuación de personas con movilidad reducida, alerta por gases, cierre de carreteras. De hecho, incluso se va a hacer un ejercicio de evacuación real de vecinos en algunos municipios como Garachico, que ya ha sufrido algún fenómeno parecido.
Sí, sí.
El objetivo es comprobar la eficacia del sistema, Jorge, protocolos de alerta de evacuación. Y sobre todo algo que nos preocupa a todos, visto lo visto, ¿no?, que es el tema de la cooperación institucional. Así que será interesante pasarse por allí en algún momento de la mañana. Tú que te lo conoces, yo entiendo que se hablará frecuentemente de una posible erupción, no como algo inmediato, sino como algo que, oye, la naturaleza tendrá que producir en algún momento.
Todo tinerfeño vive con el Teide, o sea, es parte de su rutina, y Garachico en concreto, porque Garachico ya sufrió una erupción, es un pueblo maravilloso, de los más hermosos del norte de Tenerife, y vive con ese, bueno, con esa costumbre, sabiendo que algún día puede volver a pasar. Correcto. Pues luego te escucho, Alberto.
Venga, Jorge.
Por si el vocabulario jurídico no tuviera suficientes palabras en español, ahora hemos sumado un anglicismo que ya se usa para todo. Lawfare, lawfare, es el término en el que hoy se fija Rebeca Argudo en nuestra sección de traficantes de palabras. Buenos días, Rebeca.
Buenos días, Jorge. Lawfare viene a ser, en teoría, algo así como una instrumentalización de la justicia, su uso poco legítimo para fines políticos y no para una aplicación de la ley de manera igualitaria y en defensa de los derechos de todos los ciudadanos. En la práctica, es el concepto enarbolado para convertir mediáticamente un caso judicial que podría suponer un escándalo en el subterfugio mediante el que presentarse como víctima del ataque sistemático orquestado por el oponente político. Loafer sería, por poner un ejemplo, sentar en el banquillo al hermano del presidente del gobierno, imputado por delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias, o investigar a su esposa por malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, corrupción en los negocios, intrusismo profesional y apropiación indebida. Pero no lo sería, sin embargo, sentar en el banquillo a Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso, por fraude fiscal y falsedad documental, porque no es lo mismo. Esta sería la prueba irrefutable de que la justicia funciona pese a toda injerencia. Abrir juicio oral al fiscal general del Estado por revelación de secretos también sería lawfare, pero no lo sería que la fiscal en el procedimiento contra él sea su número dos, esté a sus órdenes y reclame su absolución. Por eso el lawfare es a la política lo que el infierno para Sartre siempre son los otros.
Ya está por aquí Carlos Herrera. A las 7 más noticias aquí en Herrera en COPE.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
McDonald's sigue apoyando al campo español con la segunda edición de los premios Big Good. ¿Eres profesional del sector agrario? Cuéntanos tu historia. Las mejores iniciativas en innovación social y medioambiental podrán ganar 20.000 euros para invertir en sus explotaciones o en el desarrollo sostenible del campo. Preséntate hasta el 17 de octubre en premiosbiggood.es.
Llegas del verano con mejor cara, más energía, renovado. Y vuelves a casa. ¡Que no te caiga! Revitaliza tu hogar con Leroy Merlin. Tienes hasta un 30% de descuento hasta el 29 de septiembre para renovar tu armario ropero, tu baño, redecorar y empezar con las pilas cargadas. Aprovecha los últimos días.
Les habla su comandante. La temperatura exterior es de 23 grados. Estacionaremos en el centro comercial a las 14:23 hora local. La recogida de equipaje se hará por la puerta trasera del vehículo.
¿Me puede explicar qué hace un piloto de avión conduciendo un taxi?
Si no hay aeropuertos, pues toca reciclarse.
Entra en otrodiasinaeropuertos.com y descubre la historia completa. AENA, aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, Gobierno de España.
Tú lo que necesitas es ahorrar.
Tienes razón. Yo lo que necesito es irme de concierto.
Ahorrar. ¡Concierto!
Ahora, con el planazo de Iberdrola, tienes hasta un 20% de descuento en la luz y un concierto gratis cada año. Para que ahorres y disfrutes. El primer plan pensado para jóvenes. Infórmate en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
En Patatas y Jolusa Agrícola Villena y Natuber nos une lo que somos. Somos de hacer las cosas bien. Somos de trabajar con ilusión. Somos de cumplir con los compromisos. Somos de cuidar de los nuestros. Somos Hijolusa.
Vamos a poner los puntos sobre las íes. Después de decir dos veces no a BBVA, Banco Sabadell ha alcanzado la mejor situación financiera de su historia. Vamos, que solos ya nos va muy bien. Infórmate en bancosabadell.com/opahostil. Poder elegir es tu poder. Banco Sabadell.
Así suena lo más in the Bosch.
Mi cocina es increíble. Like a Bosch. Integrada, indescriptible. Like a Bosch. Todo súper integrado. Like a Bosch. Qué diseño tan cuidado.
Las cocinas más in tienen electrodomésticos integrados de Bosch. Ahora con hasta 1.000 euros de reembolso. Bosch.
En Línea Directa nos preocupamos por ti y por tu salud. Con nuestro seguro de salud tendrás acceso directo al especialista que necesites y sin pasar por el médico de cabecera en más de 1.000 centros y hospitales de toda España.
Y con menos esperas.
Contrata el seguro de salud de Línea Directa desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Si fuera redonda, se caerían los barcos, la gente, los canguros.
Sí, yo sí que me caigo. Me caigo redonda, vamos.
Sea cual sea tu teoría y la marca de tu vehículo, ven a los días redondos de Citroën Service. Cambia tus neumáticos de marcas premium y tendrás el mejor precio garantizado o te devolvemos la diferencia.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Si aún no has escuchado a Pilar García de La Granja en Mediodía Cope, es el momento.
100 kilos de comida al mes. Esa es la cantidad de media que se tira en los comedores escolares de nuestro país, solo con lo que sobra del plato de los estudiantes, comida que no se puede recuperar.
De lunes a viernes, desde la una, lo que te afecta, explicado con claridad.
Escucha ya a Pilar García de La Granja en Mediodía Cope.
Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días.